una posibilidad de un acuerdo, evidentemente el presidente Guaidó. ¿Y quién sería el interlocutor por el otro lado? Pues el régimen. Lo ha dicho el mismo presidente Guaidó, que él está dispuesto a reunirse incluso con el diablo, siempre y cuando tenga las oraciones de todos.
Sin embargo, no hay evidencia de avances concretos en ese sentido, pues Florido descartó que estén manteniendo conversaciones con representantes del gobierno de Maduro. Consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte no se muestra optimista en cuanto a la posibilidad de un acuerdo político a corto plazo.
Donde el gobierno verdaderamente sí ha estado contra las cuerdas, pues ya ha salido airoso en cada uno de esos momentos. Y actualmente, pues no considero yo de que el gobierno se encuentre en una situación de ese tipo.
Por su parte, la denominada Comisión de Diálogo y Reconciliación de la Asamblea Nacional Madurista continúa manteniendo reuniones con distintos actores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí este boletín informativo de Radio Martí. Continúe en sintonía con Radio Martí. Gracias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva y renovada edición de Tras en la Noticia para el día de hoy, abril 6 del año 2021. Y ante todo quiero darle las gracias a todos y cada uno que de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, están en sintonía con este programa que hoy se complace en tener la asistencia técnica de Tony Simón en los estudios de Radio Martí, la coordinación de Jaime Almiral y la producción de mi colega, quien comparte conmigo la renovación detrás en la noticia, Tommy Regalado y su amiga Cari Roque. Muy buenas tardes, Tommy.
Muy buenas tardes.
Y bienvenido a nuestro programa.
Muy buenas tardes para ti, Cari. Muchas gracias por de nuevo tenerme aquí en este espacio contigo y me da mucha alegría siempre estar contigo y con nuestros oyentes y hablar de la situación y las noticias que hay, que son muchas en este día.
Sí, vamos a empezar porque Amnistía Internacional ha condenado los arrestos arbitrarios del régimen cubano y me gustaría que compartieras conmigo porque indudablemente hay una situación que se ha presentado con Casanella, que se ha presentado con varios defensores de los derechos humanos y de acuerdo a Cibercuba, la directora de América para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosa, denunció la represión del régimen cubano. ¿Cómo ves tú esta actitud? Aparentemente ya esto está tomando un perfil más internacional. Dame tu opinión al respecto.
Bueno, me pareció muy interesante el mensaje de Twitter de ella, que decía, mientras Díaz-Canel celebra a las niñas y niños pioneros de Cuba, el pequeño hijo del activista y científico Oscar Rosorbo es testigo de su detención arbitraria, su delito pensar diferente y demandar derechos humanos. Oscar no tiene el derecho ni de salir a pasear con su familia y poner video ahí de lo que ocurre. Esto es el mensaje de Twitter por la directora regional de Amnistía Internacional, que también denunció el asedio y la vigilancia policial en las inmediaciones de la vivienda del activista y uno de los más jóvenes huelguistas de San Isidro, Jorge Luis Capote Arias. El movimiento San Isidro no para de dar las secuelas de estas noticias alrededor del mundo y sigue acaparando en lo que es la opinión pública. Y yo creo, y mucho se ha dicho esto, hay que recalcar esto, mucho se ha dicho de que siempre ha habido un antes y un después de un resurgimiento de un grupo de oposición en Cuba o de todos los miembros de la oposición en Cuba. Después de que ocurra una cosa, se puede decir después de la crisis de los balseros, se puede decir desafortunadamente después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, después del remolcador 13 de Manso, pero también en estos momentos, con lo que es las redes sociales, la inmediatez de las redes sociales, el movimiento San Isidro ha dado mucho que hablar y está resurgiendo lo que es la noticia de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Y el Twitter de Erika Guevara Rosa es de nuevo otra parte de esta secuela.
Ahora fíjate, yo tengo la impresión de que el régimen, al arreciar la conducta, por ejemplo, con la sede de la UNPACO en Altamira, en Santiago de Cuba, que fue atacada a pedrada durante un acto de repudio, está gastando un capital político muy costoso. Recordemos cuando la primavera del 2003, hasta Saramago fue uno de los críticos bien grandes, de ahí surgió la carta de los famosos intelectuales apoyando al régimen, y me parece que este momento está siendo observado muy fuertemente, no solamente por Amnistía Internacional, sino también pues por los propios miembros de la Unión Europea, que están analizando la conducta del régimen contra estos jóvenes que indudablemente han marcado un antes y un después con su lucha callejera, con su nueva estrategia, y desde luego el capital político lo están gastando en la represión, que es donde ellos son muchísimo más efectivos. No sé, creo yo que, por ejemplo, estamos viendo cómo hay represores de cuello blanco en universidades cubanas desde los orígenes hasta hoy. Este es un artículo de opinión que, déjame decirte, que hace un análisis con bisturí de cómo la ideología ha sido parte de la educación en Cuba y se le han negado a estos jóvenes que nacieron con esa propia revolución el estudiar una carrera. Leíste el artículo, está en nuestra página, y me parece que es más que suficiente para saber que el asalto contra la autonomía universitaria perpetrado por Castro en el 62 expulsó a decenas de profesores que tenían un pensamiento liberal y una sólida formación académica, y cerró las disciplinas de ciencias sociales para luego reabrirlas vaciadas o viciadas con su metodología y contenidos originales. Dime algo de este artículo, porque indudablemente no es menos cierto que Castro dijo que las universidades, junto con vecinos Alegret, eran para los revolucionarios solamente.
Mira, yo creo que hay varias cosas aquí que se pudieran decir de este artículo y de lo que está ocurriendo en Cuba. El artículo, para mí, a mí me encantó leer.
Está estupendo.
Está estupendo el artículo y felicito por la simple razón de que me encantó hasta lo que es el título, porque es verdad. Es verdad, y yo creo que hay que felicitarlo, este artículo, por esa...
A Víctor Manuel Domínguez, que es el autor.
A Víctor Manuel Domínguez, porque me pareció muy interesante. Me encantó una parte que dice aquí: de ahí a la obsesión revolucionaria de controlar la universidad desde la vigilancia absoluta impuesta tras la contrarreforma universitaria de Juan Marinello de 1962, a partir de ahí siempre hubo censura en la universidad como esencia fundamental de la ideología comunista para lograr sus fines. Ahí sintetiza todo lo que es lo que ha ocurrido en la universidad desde ese entonces hasta ahora, y me pareció, y esto es desafortunadamente lo que es el diario vivir de cualquier cubano de a pie dentro de la isla. Y lo seguimos viendo una y otra vez. Y es doloroso a la misma vez. Y Cari, quería recalcar una cosa, porque yo creo que es importante que nuestros radioescuchas sepan. Una de las revistas más importantes en los Estados Unidos, desde ahora, sino de siempre, ha sido la revista Newsweek.
Sí.
Y Newsweek hace un mes atrás publicó un artículo de opinión que toca todos estos temas y regresa a lo que estábamos hablando, parte del Twitter este de la directora de Amnistía Internacional. Porque Elisa Coren, que es la directora de un grupo de dar a conocer de las Naciones Unidas, se llama ADF Internacional, escribió el mes pasado un artículo en la revista Newsweek que da regreso a el Twitter de hoy y dice: Cuba estando dentro y sentado en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es una parodia y una tristeza completa. Y regreso esto aquí porque ella habla y da punto por punto por punto de cómo Cuba por años y años y años violaba lo que es todos los derechos humanos, y Cuba se estaba enjuiciado en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por años y años y años, y que ahora es ver una tristeza completa de que ellos están sentados en la Comisión de Derechos Humanos. A mí me pareció el artículo ese muy interesante, porque regresa y dice: la evidencia apunta a la represión que incrementan en la isla, con la Amnistía Internacional dando a conocer de los oficiales y los presos y los prisioneros de conciencia que se encuentran en estos momentos detenidos, las huelgas de hambre y lo que ocurre a diario en el movimiento San Isidro. Regreso a eso porque da toda correlación a lo que hablamos desde el principio y lo que desafortunadamente sigue, que es dentro de las universidades es esa enseñanza, ese lavado de cerebro, y afuera de la universidad es la represión continua. Y por eso lo quería recalcar.
No, la autonomía de la universidad la rompió Fidel Castro en el año 1960. Indudablemente manejó los hilos. Recordemos que hubo una elección donde iba Pedro Luis Guitel contra el comandante Cubela, que estaba a favor del régimen castrista en ese momento, y desde luego fueron maniobrados de una manera también los hermanos Puente Blanco. O sea, te estoy hablando de historia, historia que los jóvenes cubanos ignoran, y historia que indudablemente muchísimos de ellos hoy por hoy están siendo informados, ¿no?, a través de nuestra emisora, a través de los programas que se hacen, de los criterios que se están virtiendo. Pero fíjate que hay algo muy interesante que acabo de leer en Pan American Post. México y Bolivia adelantan ofensiva para socavar la observación electoral de la Organización de Estados Americanos. Los presidentes de ambos países coinciden en sus críticas a Luis Almagro, secretario general de la OEA. O sea, están yendo con todas contra Luis Almagro, y es precisamente porque ha sido muy vocal condenando a Cuba, dando la atención, por ejemplo, a planes de renovación de valores democráticos, Y yo creo que tú tuviste la oportunidad de entrevistar, entre otras, a Rosa María Payá, que ha estado muy cercana justamente a Luis Almagro. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Rosa María Payá la semana pasada en este programa, y he tenido la oportunidad de hablar con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, varias veces. Él, cada vez que nosotros hablamos, siempre me dice que su compromiso es lo que es eliminar esas dictaduras en el continente americano, y está dispuesto a hacer todo lo que pueda y denunciarlo en cada momento. Lo hizo la semana antepasada durante una conferencia de prensa de Cuba Decide, y lo sigue haciendo él. Rosa María, de nuevo en el día de hoy, se efectuó otra conferencia de prensa esta mañana, en donde Rosa María Payá dio ciertas declaraciones por la situación que enfrentan varios huelguistas, y el tema fue el estado de alarma, ya que hay varios cubanos que están en peligro de muerte por esta huelga de hambre. Según ella, dijo que hay 39 cubanos en riesgo de muerte en esta huelga de hambre por la represión contra el trabajo humanitario de la UNPACO. Y Luis Almagro está saliendo a denunciar esto desde hace varios días, y yo creo que, de nuevo, esto no para ahora. Yo creo que va a posiblemente actuar tanto Luis Almagro, como va a tener que también reaccionar ciertos gobiernos de América Latina.
Bueno, pero precisamente de eso se trata, porque los dos países, tanto a López Obrador, que fue uno de los más destacados en hablar de este tema, han acordado impulsar un frente para limitar el margen de acción de las misiones electorales de la OEA, con el fin de evitar lo que consideran intervenciones del organismo multilateral en política interna. Mira, no han hablado intrínsecamente del papel de la OEA en la crisis boliviana. En realidad, los dos líderes han dejado en claro que no aceptarán de nuevo lo ocurrido a finales del año 19, las elecciones en las que Evo Morales se empeñó en presentarse para reelegirse, y tras una ola de protesta ciudadana denunciaron el fraude. El informe precisamente de la OEA fue la gota que rebasó el vaso y sirvió de sostén, y esto es lo que en este momento están tratando de Arce y López Obrador. Señalan que coinciden en la importancia de promover el carácter exclusivamente técnico, objetivo e imparcial de misiones de observaciones electorales en la OEA. Esto es bien preocupante, porque invocar la soberanía y autodeterminación es discurso manido que intenta desviar el foco. Crítica desde Buenos Aires, el politólogo Leandro Querido, director de Transparencia Electoral, un órgano de la sociedad civil dedicado a monitorear procesos electorales. O sea, quieren que Luis Almagro sea sencillamente una figura decorativa o que rescinda de su reelección próximamente. Así que aquí van las cosas.
Y casualmente, en el día de hoy y esta mañana, en la Red Latinoamericana del Caribe, en el foro de la Red Latinoamericana del Caribe para la Democracia, el secretario de la OEA dio un discurso que para mí fue muy impactante. Te cuento, nada más que para que las personas pudieran visualizar, que dio el discurso este desde su oficina en Washington, pero detrás de él, con todas las banderas de América Latina, y al lado de esas banderas una pintura de José Martí y pone la caption: en foro de Relat Oficial, buenas prácticas de promoción de la libertad de conciencia, creencia y religión en América Latina y el Caribe, resalté que la OEA y el sistema interamericano, la libertad religiosa, es un tema esencial en toda la sociedad democrática, tanto como la libertad de los derechos humanos.
Interesante, porque indudablemente se avecinan elecciones y estas elecciones pues van a ser manipuladas. Estamos viendo como Lula da Silva, Tomasito, ha vuelto a retomar sus aspiraciones de gobernar en Brasil. Hemos visto que una Corte Suprema no le ha impedido gozar de los derechos civiles. O sea, hay toda una serie de planes donde la posición de Almagro, de Luis Almagro, como observador de elecciones, ya con la trascendencia y el background que tiene, indudablemente no le conviene a países totalitarios, a países gobernados o desgobernados desde La Habana, Cuba. Y todo esto tiene y te indica hasta dónde hay planes para revertir y volver a convertir a la región en un foco de sublevación. Está precisamente Petro dentro de, como bien comentamos ayer, dentro de las posibilidades de participar en las elecciones electorales y ahora próximamente para convocarse en Colombia. O sea, hay un plan predeterminado para que este tipo de acciones de veedores o fiscalizadores de elecciones no tenga el control de la OEA, una figura decorativa y punto.
Yo creo que eso, para ocurrir eso, va a haber un serio problema ahí, por la simple razón que ya los mismos países, los otros países alrededor del mundo, hasta la Unión Europea, ahí va a brincar porque ya
van a cambiar el embajador.
Sí, ya hay automáticamente, ya están viendo, todo el mundo está viendo ya este cambio hacia de nuevo la izquierda en América Latina y lo que como hablamos ayer, como bien dijiste, si ocurre en Colombia, ahí ya se dice, mira, hay cosas serias que vienen, porque no es solamente lo de Bolivia, no es solamente lo de Brasil, aunque se espera que en Argentina Mauricio Macri aspire de nuevo, pero sus chances en estos momentos no son de muy buena escala y la situación en Colombia con Petro pudiera ser aún peor, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto, porque también está en el tapete, y esto vamos a comentarlo mañana, el regreso de los médicos cubanos de la misión en Panamá. Regresaron este fin de semana a La Habana, eso lo informó Salud Pública, y vamos a ver cuánto fue lo que se metió en el bolsillo el régimen de La Habana. Te invito a que vayamos a una pausa breve y regresemos con nuestro invitado de hoy, el economista y profesor Jorge Sanguinetti. Vámonos a una pausa, Tommy, vámonos.
Sí, y regresamos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bueno, Tommy, estamos ya de regreso con nuestro invitado, el profesor Jorge Sanguinetti. Así que vamos a conversar un poco de economía y vamos a hablar también del pensamiento que él tiene y el criterio. Profe, muy buenas tardes y bienvenido a la renovación. En Tras la Noticia me acompaña y me acompañará siempre de ahora en adelante mi gran colega Tommy Regalado. Así que Tommy, okay, te dejo la primera pregunta a ti para que se la hagas al profesor Sanguinetti.
Profesor, muchas gracias por estar con nosotros en este programa, como dijo Karin Roque. Yo creo que en estos momentos, y Cari y yo hemos hablado de esto, tocamos el tema ayer y este tema se está tocando mucho recientemente. Todo el mundo sabe que la pandemia ha afectado a todos los países, la economía de todos los países alrededor del mundo, pero en el punto de Cuba es en el sector turístico, y a la misma vez ver que lo que es el resurgimiento de las violaciones de los derechos humanos y cómo ha replicado alrededor del mundo esa noticia, también ha causado un vacío a la misma vez por parte de muchos turistas y el cierre de que yo y muchos no lo esperábamos de ciertos hoteles por parte de Sol Meliá dentro de la isla. Con todo esto en contexto, y muchos dicen que es un regreso al periodo especial, a la misma vez es, según Rafael Cruz, en esta sección de opinión, en el Diario Las Américas, dice la economía castrista, política de la MEVA para Cuba. ¿Piensas que hay como una tormenta perfecta en estos momentos referente a un desastre económico sin precedentes dentro de la isla?
Bueno, sí, se puede utilizar un poco. Yo no creo que se pueda utilizar rigurosamente el término tormenta perfecta, pero Cuba vive en una tormenta imperfecta por mucho tiempo. O sea, que es un cambio aleatorio, o sea, fortuito, de época en época. Definitivamente la pandemia ha tenido un doble efecto en Cuba: el efecto directo biológico del virus sobre las personas, etcétera, etcétera, tener que suspender el turismo o disminuir el turismo, disminuir otra actividad productiva, etcétera. Pero la pandemia además tiene un efecto que es muy interesante observar, y la gente que conoce Cuba lo pueden observar, y es que añade a la desorganización natural del gobierno, que es un gobierno que tiene una rigidez tan extrema que cualquier cosa que lo saca de quicio lo desorganiza más de lo que ya está desorganizado. O sea, la pandemia ha venido como una doble maldición: la maldición natural de la pandemia desde el punto de vista de la enfermedad, de la salud pública, etcétera, y la maldición de que de pronto el gobierno se enfrenta a otra situación que ellos no saben manejar, como no saben manejar casi nada. O sea, lo que saben manejar Cuba, lo que se sabe es manejar la represión contra la gente que protesta precisamente frente a la incompetencia del gobierno. La protesta en Cuba ya no está tan dirigida al socialismo en sí, sino a la incompetencia extrema del gobierno, que se agudiza cuando viene un fenómeno externo incontrolable como es la pandemia.
Ahora bien, profe, en la preparación del programa, usted, Tommy y yo conversamos sobre un antes y después. La debacle tiene su raíz en la desidia de Castro, el dueño indiscutible del país desde el 59, y siempre como planta parásita, porque han sido un gobierno parásito viviendo de subsidio, primero los recursos expropiados para ejecutar una agenda personalista con respaldo de la Unión Soviética. Ahora hay otra realidad, hay un antes y después de el movimiento San Isidro. De eso estábamos hablando usted y yo. Yo vi que usted tuvo una comparecencia con John Suárez, Casabón, muy interesante, y me gustaría que usted me hablara de cómo usted perfila este movimiento contestatario de jóvenes que cuando todo esto ocurrió no habían nacido, pero que a través de la información que le brindamos con nuestra emisora, de las redes sociales a las cuales tanto le temen los comunistas, han llegado a detectar que indudablemente es una ideología fracasada. Me gustaría su opinión al respecto.
Bueno, va más allá de una ideología fracasada. El fracaso es multidimensional. Fracasa la ideología, pero junto con el fracaso de la ideología hay un fracaso de manejo económico, administrativo, político. Es un sistema tan rígido que incluso no sabe ni reproducir sus propias capacidades. Y por eso vemos cómo todo lo que se nacionalizó o se expropió en el año 60 y después no lo han sabido cuidar. Y ha habido un deterioro físico y organizativo del país desde entonces. O sea, son décadas sufriendo un deterioro que no para nadie. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes ya no es que se desencanten con la ideología, porque nunca estuvieron realmente encantados, con las pocas excepciones que siempre hay en estos casos, sino que las contradicciones del gobierno, las contradicciones palpables del gobierno, que hablan de que se supone que el socialismo sea capaz de aumentar el poder de las fuerzas productivas, producir más para la población, las contradicciones flagrantes del gobierno, las observan los jóvenes sin necesariamente tener una visión del pasado. Cuando tienen una visión del pasado, entonces es un clavo más en el convencimiento. Pero ellos están viendo, los jóvenes lo que están viendo es la contradicción increíble del gobierno, que en vez de estimular la producción, la persigue con policías poniéndole multas a los carretoneros.
Y
eso se ve en la calle. O sea, la contradicción se ve en la calle, no es una contradicción esotérica, ni abstracta, ni teórica. Es una contradicción palpable, físicamente palpable, y se ve diariamente. Entonces, el sistema ha llegado a un nivel tal de estupidez, y hay que decirlo con todas sus letras, es verdadera estupidez, una incompetencia flagrante. Por eso es que algunos militares se han apropiado de parte de la economía, la parte más productiva de la economía, y han hecho un gobierno dentro de otro. O sea, Cuba está, en Cuba, aparte del dualismo monetario del que se hablaba, que todavía existe, dicho sea de paso, hay un dualismo gubernamental, y los jóvenes tienen que irse dando cuenta del dualismo gubernamental, que de hecho debilita la gestión del gobierno fuera de la parte policíaca. Y la parte policíaca incluso se está debilitando en la medida que la población está saliendo a defender detenidos que se llevan arbitrariamente por cualquier bobería. O sea, la situación realmente de Cuba es grave, y los jóvenes definitivamente, con el movimiento San Isidro, y si no hubiera sido el movimiento San Isidro, hubiera habido otro tipo de fenómeno, porque el cansancio ya ha llegado a un extremo tal, el abuso, la desidia, la incompetencia, la indiferencia del gobierno, la arrogancia gigantesca del gobierno, ni siquiera querer hablar con gente que tiene algo legítimo que decir y decirlo simplemente, quejarse de algunas deficiencias fundamentales. Ahora Cuba está al borde de Cuba vive un periodo especial desde hace mucho tiempo. El periodo actual se asemeja mucho al famoso periodo especial del 94 y esos años. Ahora la cosa, yo sospecho, no tengo datos sólidos, los datos son indirectos, pero yo sospecho que este periodo especial puede ser peor que el anterior, porque ya el gobierno está empezando a hablar más, a usar la palabra hambruna. En determinado momento la han utilizado. No sé si es para meterle miedo a los burócratas o meterle miedo a la población, pero es una realidad. Cuando están empezando a hablar de sembrar en los patios de las casas, ya eso es una expresión de gravedad extrema. Y hambruna no es una palabra, no es simplemente una palabra. Hambruna es un término técnico para definir una situación en que la gente empieza a morirse por falta de alimento. O sea, hambruna no es una palabra simplemente como para pasarla por alto. Si empieza a haber hambruna, no va a haber una hambruna nacional inmediata en todos lados. Las hambrunas, cuando suceden en ciertos lugares más que en otros, en los lugares menos abastecidos, los lugares más alejados del campo, etcétera. Pero empiezan los focos, empieza como una enfermedad que no agarra el cuerpo entero de pronto, sino lo va agarrando por las partes más vulnerables, las partes más débiles. La situación en Cuba es realmente intolerable. Y claro, los jóvenes se están dando cuenta junto con el abuso, la falta de capacidad, las contradicciones del gobierno, etcétera. Parece que están encontrando una fórmula a través de incluso, uno puede burlarse un poco de que si hay conguitas, si lo están haciendo con música. Como quiera que lo haga, si es legítimo, si es capaz de mover al gobierno, mover un gobierno que ha estado inmovilizando al país por 62 años y ya estamos en el año 63, cualquier cosa que lo mueva, es legítimo en este momento, porque la situación es crítica y no hay que buscar una fórmula de concepción estratégica monumental o matemática ni nada de eso. Cualquier cosa que lo mueva, que cuente con el respaldo popular, es legítimo y va a tener efectos dentro del gobierno, porque yo insisto mucho en un punto. Yo lo conozco directamente en los años que estuve en Cuba ya ha pasado mucho tiempo. Siempre hay una disidencia interna. Siempre los gobiernos de esta naturaleza tienen su propia disidencia interna, que se quedan escondidos, se quedan agachados por la represión interna. O sea, la gente que está en el gobierno son los más reprimidos de todos. Lo que pasa es que ellos se abstienen de expresar su resentimiento o su disidencia. Por eso esa disidencia no se ve. Pero la gente que está en el gobierno, los que tienen dos dedos de frente, se están dando cuenta porque están dentro de las contradicciones. Ven las contradicciones en su nacimiento, en su origen. Y se quedan pasmados de ver cómo otros dentro del gobierno no hacen nada o se aprovechan de la situación o incluso tienden a empeorar la situación. O sea,
hay algo muy interesante dentro de todo esto que comentábamos. En la preparación del programa, mi colega Tommy y yo, hay economistas cubanos, casi todos residentes en la isla, que sí comprenden los principales problemas económicos del país y cómo resolverlos. Solo que el gobierno, el régimen castrista, los ignora, algo que dadas las condiciones existentes es difícil de explicar. Y dicho esto, me gustaría hablar de una planta más que parásita que se llama acopio. Acopio es como una hidra que tiene 1000 cabezas y ninguna funciona. Hemos visto un tomatero que tiró 500 quintales de tomate de inservibles, podridos, cuando la población no tiene acceso a ellos porque esta hidra, planta parásita, Tommy, no tenía la capacidad de ir a resolverlo. Y me gustaría que en cuanto a eso tú me dijeras cómo se puede resolver, que se oigan las voces de economistas cubanos. Y Tommy, tú y yo hemos conversado sobre eso.
Bueno, es que fíjate, hay una serie de, de temas al respecto y todos son negativos con respecto al gobierno. Yo vine a hacer acopio. Yo incluso trabajé muy de cerca con los altos funcionarios de acopio. Y algunos de ellos se daban cuenta de que aquello no funcionaba. Estamos hablando del año 62-63. Aquello era una aberración absoluta, completa, total. Pero la mantuvieron por una falsa ilusión de control. Es la falsa ilusión que crea en alguna gente la idea de la planificación, sobre todo cuando se empieza a hablar de modelos matemáticos y su uso con computadores para resolver el problema de acopio. Acopio nunca funcionó. Desde su comienzo, las historias se repiten todavía, que es una cosa realmente insólita. Todavía se repiten las historias de cosechas que se pudren sin poder ser recogidas. Y eso es culpa de la inflexibilidad de acopio. Y cómo la han mantenido por 60 años desde que empieza acopio, es una cosa para digno de los anales de la psicología de la naturaleza del ser humano. ¿Cómo es posible que se hayan mantenido en un sistema tan absolutamente irracional e inservible como el acopio? Claro, la contrapartida de acopio es la libertad del campesino y la libertad de mercados, la libertad de suministros, etcétera. Pero eso es como presentarle la cruz a Drácula. Los comunistas se ponen muy nerviosos cuando hablan, ven que el productor y el trabajador está teniendo un poquito de libertad para poder manejar eficientemente su economía. Entonces, acopio es una aberración. Lo primero, y es una cosa curiosa, lo primero que hay que hacer, el gobierno no tiene nada que hacer para mejorar la situación. Lo que tiene que hacer, como dije el otro día, es deshacer. Hay que deshacer acopio. Botar a todo el mundo en acopio, cerrar las oficinas de acopio y dejar que los campesinos resuelvan el problema a través de una libertad de oferta y demanda. Al principio, va a durar bastante poco tiempo, al principio va a haber un aumento de precios, porque cuando los precios se amarran, crean una presión a la baja sobre la producción y la distribución en todos los lugares. Y de pronto, cuando uno libera de nuevo los precios suben, pero al subir estimulan la producción, estimulan la oferta, y al haber más oferta empiezan a bajar los precios después de una gran subida momentánea. Eso se puede manejar perfectamente bien con personal capaz, personal inteligente. Pero no lo hacen, no lo hacen porque tienen miedo, y cada vez tienen más miedo porque la situación se empeora con el tiempo. La situación no está mejorando con el tiempo. Y hay que tener en cuenta, hay que insistir en una cosa. No se le puede echar la culpa al embargo americano. La culpa la tiene el bloqueo interno, que es como una serie de embargos autoimpuestos por el propio gobierno sobre los cubanos. Es el bloqueo interno lo que tiene fastidiada la economía cubana. Y ese, el responsable de ese bloqueo interno fue el que inventó la palabra bloqueo para referirse al americano, que fue Fidel Castro. Y lo ha mantenido, esta gente lo ha mantenido todavía. Acopio es el instrumento perfecto del bloqueo interno. Y lo que hay que hacer es levantar ese bloqueo. Antes de hablar del levantar el embargo americano, que nada más que afecta a una parte de la economía y es la parte más estatizada de la economía cubana, la verdadera restricción de la economía cubana está en el bloqueo interno que es impuesto por el gobierno sobre los productores cubanos. Son los productores cubanos los que están bloqueados por su propio gobierno. Por eso hay que hablar de no hay que hacer nada, sino deshacer las trabas que le han colocado a la economía, sobre todo, que son muy visibles en el campo.
Profesor, y regresar a un punto que estabas hablando de estas oposiciones internas del mismo régimen. Siempre se ha escuchado
lo que es las declaraciones de personas como Alcibiades Hidalgo, de esas peleas internas entre, vamos a decir, Raúl Castro y Ramiro Valdés, pero también se ha escuchado de varias personas que trabajan cerca y han trabajado cerca de lo que es la segunda generación de los Castros, sea tanto como los hijos de Raúl como el yerno de Raúl, Luis Alberto López Calleja, de que ellos quisieran mudarse más a una economía capitalista china, y otros diciendo que no. Y por otra parte, hay esos miembros de esas mismas familias que actúan como lo que es, no decir los enchufados, pero más o menos como lo que es esos oligarcas rusos, ¿no?
Claro, sí, no, Cuba está muy lejos de tener una oligarquía, pero esas oligarquías se arman en un santiamén si no hay un plan de transición bien articulado, que es una de las cosas que sobre las que yo he trabajado por muchos años, precisamente examinando y estudiando el proceso de transición, no solamente en la ex Unión Soviética, sino en los países ex socialistas de Europa Central y Oriental. Definitivamente se puede pensar que algunos pichones de oligarca está en gente como López Calleja y algunos otros que quizás no conozcamos tanto. Los hijos y los descendientes de los Castro no parecen tener o estar sometidos a la disciplina del partido. Ahí yo, es un área que yo, de la cual conozco poco, conozco por referencias indirectas de gente que sabe más que yo sobre estas cosas. Definitivamente, hay una oposición férrea a adoptar el modelo chino o el vietnamita. Y yo sospecho que la razón es porque el Partido Comunista Cubano no tiene la estructura organizativa, ni la eficiencia organizativa, ni las lealtades y disciplina que tienen los partidos chinos y vietnamitas. Sospecho que ellos no adoptan el modelo chino, que les resultaría en una solución a grandes problemas, precisamente porque no tienen la confianza administrativa, organizativa, de management, para usar el término en inglés, de poder manejar una economía con tantas libertades sin perder el control político.
Yo creo, profesor, que verdaderamente, tanto Tomás, que es una generación mucho más joven que la mía, como yo, que viví una Cuba libre, soberana, donde la libertad de comercio, donde indudablemente el producto que era aceptado por la sociedad cubana era puesto en marcha de inmediato por Estados Unidos, coincidimos en lo mismo. De acuerdo a mi criterio, no sé, Tomás, para que tú despidas el programa con el doctor Sanguinetti, yo creo que de acuerdo a mi criterio, todas estas trabas es porque se rompería el cordón umbilical ideológico que todavía existe con algunos sectores de la población cubana, y eso no va a suceder mientras que el hombre nuevo que ellos quisieron crear mantenga en su mente la palabra libertad y pluralismo. Te dejo a ti, Tommy.
Tienes toda la razón del mundo. Yo creo que tienes toda la razón del mundo. Ellos están a 90 millas de la democracia y a 90 millas de lo que ellos están viendo. Y las redes sociales, yo creo que le ha dado más el impulso ese. Y la situación, yo creo que el profesor va a estar de acuerdo conmigo en esto. La situación es en sí, es lo que él dijo, es esa estructura, esa disciplina por parte de China y de sus dirigentes, y a la misma vez que China es un país extremadamente grande y no está a 90 millas de los Estados Unidos. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros
gracias
en este programa. En este
para
programa
mí ha sido
y esta
un
edición
placer,
de...
y para Tommy también, en esta
es.
Renovación de Tras la Noticia, donde colegas como Tomás Regalado y yo, pues compartimos no solamente criterios de corte filosófico, ético e ideológico, que también el pueblo cubano necesita escuchar de hombres preparados como usted. Muchas gracias, okay, profesor. Y Tommy, mañana regresamos con más, ¿verdad?
Así es. Aquí nos reencontramos de nuevo a las 3 de la tarde.
Bien, ahora lo dejamos con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Y que tengan todos muy buenas tardes. Hasta mañana, Tommy.
Hasta mañana, Cari. Buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.